Insistimos con que la noticia del día tiene que ver con el pedido, en realidad, del juez Moro, que el expresidente Lula da Silva, dos veces expresidente del Brasil, se entregue en el día de hoy, antes de las 17 horas. Ahora, queremos conocer un poco más acerca de algo que nosotros ya hemos mencionado, y es la causa. Es esta investigación que ha llevado a esta decisión del juez Moro. Y por eso estamos en comunicación con Carol Proner. Carol es profesora de Derecho Internacional, integrante de Juristas por la Democracia, vive en Brasil, por supuesto, y conoce muy bien todo este tema. Carol, buen día, ¿cómo te va? Diego Iglesias te saluda.
Hola, buen día, Diego.
Carol, ¿nos puedes explicar un poco esta causa contra el expresidente Lula da Silva?
Sí, sí, es un caso muy, muy complejo, que ya lleva prácticamente un año y medio, más o menos, de proceso desde el inicio del proceso en primer grado, digamos, que está, digamos, investigando una supuesta, un crimen de corrupción y lavado de dinero
sí.
por parte del presidente. Pero desde el inicio, nunca hasta hoy se ha identificado claramente, de una forma contundente, pruebas que demuestren la propiedad de un llamado triplex del Guarujá, que es el objetivo principal de la investigación.
Uh-huh.
Entonces, ese proceso siempre ha sido muy contestado, ha pasado de la primera fase para la segunda fase de jurisdicción, segundo grado de jurisdicción,
sí.
y hace dos días la Suprema Corte del país ha denegado, ha impedido la concesión de un habeas corpus uh-huh. en favor del presidente, lo que podría generar, evitar que el expresidente fuera detenido.
Uh-huh.
Con la denegación del recurso de libertad, del habeas corpus, finalmente el juez Moro, que es el juez de primer grado, ha decretado la prisión del presidente.
Uh-huh.
Entonces, eso genera una situación muy difícil para Brasil, porque el juzgado, el proceso entero, el fallo ya ha sido muy, muy baseado solamente en convicciones y evidencias y tal, y no en pruebas concretas.
Claro.
Eso es una situación bastante difícil desde el punto de vista procesual para sostener la justicia del caso. Entonces tiene una sensación muy grande, uh-huh. cada vez más, de la población brasileña, porque él sube en las encuestas de uh-huh. para elecciones, ¿no?
Ahora, Carol,
elecciones del 2018.
A partir de lo que vos nos contabas sintéticamente de esta compleja causa en contra del expresidente, uno lo que interpreta primero, a partir de tus dichos, es que se lo está condenando sin ninguna prueba al expresidente.
Exactamente. Se están condenando. Hay toda una fundamentación basada en teorías extranjeras, etcétera, etcétera, como si pudiera haber una especie de dominio del hecho, que saber lo que pasaba en Brasil, en la corrupción, pero hechos, pruebas, comprobaciones de crimen, no hay ninguna. Y eso es muy, muy explicado por todos los abogados del caso y los defensores, pero también por más de 100 juristas que han escrito un libro criticando el fallo del juez Moro para mostrar la inconsistencia absoluta de la sentencia y la falta absoluta de pruebas.
Uh-huh.
Y después la manipulación de tiempos procesales, procedimientos jurídicos en cortes de segundo grado y sobre todo una confirmación de la sentencia de primer grado por unanimidad absoluta y aumento de pena para impedir que el presidente tenga la aplicación del criterio de prescripción. O sea, son muchos criterios jurídicos difíciles de comprender para un público, digamos, general, que
claro,
no conoce el derecho.
Claro.
Y sobre todo muy difícil de explicar para el público internacional, porque finalmente estamos hablando del Poder Judicial, que tiene una legitimidad a priori, ¿no? En principio, no hay por qué dudar que un poder que es tan importante, uno de los tres poderes de la República.
Claro.
Aún más cuando en Brasil vivimos una crisis política del poder legislativo y del poder, sobre todo, del poder ejecutivo, con el golpe en 2016.
Claro, en términos ideales, uno diría, bueno, el Poder Judicial es uno de los poderes necesarios de la democracia para controlar a los otros poderes, y si toma decisiones ratificadas en varias instancias, hay que respetarlas. Ahora, eso es en términos ideales, ¿no? En la realidad, lo que uno observa, que sigue el proceso con Brasil, de Brasil, y vos lo conocés muchísimo mejor que nosotros, pareciera haber, y corregime si estoy equivocado, Carol, una intromisión de un fuerte interés político en decisiones judiciales, y es por eso que Lula termina al borde de la cárcel, ¿es así?
Sí, porque cuando se mira, digamos, aunque uno no sea favorable a políticamente, sí, a Lula, que no sea de izquierda, cualquier persona que esté, digamos, neutro, si es que es posible, ¿no? Y mire el caso, percibe fácilmente que el trato de ese acusado, de esa persona, que por acaso es presidente, no es igual que el trato que reciben otras personas, otros políticos en misma situación de investigación, de otros partidos. Entonces, claramente se ve una selectividad política, por un lado, porque el presidente recibe grado de investigación, de atención, de persecución mucho más elevado que los demás, ¿no? Y además han producido pruebas que no son consideradas válidas al principio. Hubo también un intento de detención. Él se quedó detenido por una conducción coercitiva, decimos, sí, en Brasil, que ha sido conducido de forma coercitiva cuando eso no tenía abrigo legal, porque él nunca dijo que no comparecería a un depoimiento, ¿no? Mm-hmm. Él no se nega a ir y entonces, mismo así, le sacan de la casa de una forma muy violenta, que eso pasó hace un año.
Sí.
Entonces, le sacan de la casa y llegan al extremo de, digamos, entrando en su casa, levantar su cama para ver si había dinero debajo de la cama, cosas así de película, ¿no? Uh-huh. Y que eso ha generado un grado de estrés muy grande, tanto para él mismo, que es una persona muy fuerte políticamente, que se nota, pero a su familia y a su mujer, en que entonces no ha soportado la presión y ha fallecido, ¿no? Uh-huh. Ha tenido un problema de salud gravísimo, sí, y ha muerto. Sí. Sí. Entonces, es una situación gravísima porque hay toda una espectacularización mediática de las conducciones de la operación Lava Jato, que es la operación que está combatiendo la corrupción, pero que ha perdido, claro, sus propósitos iniciales y está totalmente concentrada en investigar solamente cuando hay, de alguna forma, envolvimiento de Lula o de Dilma, cuando esos dos nombres aparecen en el proceso de investigación, entonces sí se interesan. Uh-huh. Si no es para perseguir a un partido, entonces no les interesa perseguir.
Claro.
Entonces es una situación selectiva.
Estamos hablando con Carol Proner, que es profesora de Derecho Internacional, brasilera, integrante de Juristas por la Democracia, que conoce muy bien esta causa que se está llevando en contra del expresidente.
Carol, Yelena Oliva te saluda. Gracias por tu tiempo. Quería preguntarte acerca del mecanismo de la delación premiada, de esto, por el motivo por el cual Lula queda detenido, quedará detenido en las próximas horas, condenado por este caso que mencionabas recién. ¿Qué pensás de esto? Porque, bueno, sabemos que las declaraciones de Leo Piñeiro que terminaron la condena de Lula, bueno, fue justamente reducida la condena de Leo Piñeiro, que está actualmente detenida, pasó de 10 años a una condena de 3 años. ¿Cómo ves este mecanismo? ¿Sirve para las causas, para el esclarecimiento de la investigación?
Este ejemplo es perfecto, ¿no? Leo Piñeiro, que es el dueño de la empresa que ha reformado el apartamento que supuestamente sería destinado al expresidente Lula y tal. Entonces, ¿qué significa la delación premiada, ¿no? El premio por haber contado hechos de corrupción. Todo el proceso Lula, contra Lula, este primero, que se llama de triplex, está embasado en una delación de alguien que está detenido y, por tanto, condenado. Entonces, todas las pruebas no han sido encontradas, pero se utiliza esta delación como eje central de toda la investigación y de la condena. Y han ignorado 70 testigos, entre testigos de acusación y de defensa, que no han sido considerados en la sentencia. Quiere decir, desde el punto de vista del derecho penal, un testigo vale más, ¿no? Tiene más peso para ser considerado en sentido probatorio que una delación premiada en que la persona está,
claro,
detenida, va a recibir ventajas por contar cosas, ¿no? Además de la disminución de la pena, en otros casos, incluso acuerdos económicos, devuelves una parte del dinero y quedas con otro, o sea, muy ventajoso, ¿no? Uh-huh. Ser delator. E incluso no hay compromiso con la verdad, porque no es testigo. Entonces, es una situación completamente absurda desde el punto de vista procesal, que ha condenado y ha ganado proyección porque está muy albergada esta persona, que es el juez de primer grado, está siempre en la media, en los medios, hablando directamente con la población. Uh-huh. Eso es una corrupción del sistema judicial de primer grado, a partir de ciertos actores que hablan directamente con la población y que en lugar de ser un juez imparcial, un juez que se queda en medio de una cuestión que hay que investigar, él se queda al lado del acusador, entonces es un juez acusador, lo que es en principio en cualquier legislación del mundo, en cualquier sistema jurídico, a principio es una absoluta aberración jurídica. Entonces, claro, estamos viviendo una persecución que está en principio de todo, está en la raíz del proceso, ha pasado para segundo grado, en una especie de conluyo también con tres magistrados de segundo grado, y a partir de un problema de indefinición de la Suprema Corte, que no ha definido la cuestión de mérito erga omnes, como dicen en derecho, que es para todos la cuestión de la presunción de inocencia, o sea, tenemos algo pendiente a ser discutido en la Suprema Corte. Sí,
Carol,
todos merecen...
Una consulta, la última te quiero hacer, disculpa la interrupción. ¿Cómo va a seguir el día de hoy? ¿Hoy va Lula a esperar que vaya la Policía Federal al sindicato a detenerlo? ¿Él se va a presentar antes las fuerzas de seguridad? ¿Sabes cómo va a ser lo que viene ahora en las próximas horas?
Sí, porque la detención, como ha sido expedida, con varios problemas también formales, sí entendemos los juristas por la democracia que él tiene derecho a no cumplir, obviamente, hoy, y lo va a hacer asegurado por el propio abogado los abogados del equipo que va a explicar que él no puede deslocarse hasta Curitiba, que es la ciudad cercana a San Paulo, ¿no? Y que no va a salir, no tiene cómo salir, incluso porque sus bienes económicos están bloqueados por la justicia. Ah, es verdad, alguien podría emprestarle dinero, pero eso no es así. O sea,
claro,
la justicia le ha bloqueado todos los bienes económicamente, ¿no? Él tiene que... Entonces, a la vez, y también es muy injusto porque se ha saltado procedimientos para detener. Entonces, o sea, tiene derecho a no cumplir por una cuestión formal, pero también por una cuestión, como ya he mencionado, una cuestión de fondo, una cuestión material de injusticia del proceso. Uh-huh. Y por eso, probablemente, yo creo que no solo no debe, como creo que esa va a ser su decisión, pero no sabemos, porque oficialmente no ha dicho todavía,
claro,
lo que va a suceder. Y tiene hasta las 5 horas de hoy para presentarse.
Uh-huh. Bueno, será lo más probable entonces que Lula aguarde que lo vayan a buscar ahí al sindicato a partir de lo que nos comentás, Carol. Es Carol Proner quien habla con nosotros, es profesora de Derecho Internacional, integrante de Juristas por la Democracia, conoce muy bien esta causa y este proceso injusto en contra del expresidente Lula da Silva. Carol, muchas gracias por la entrevista, te mandamos un beso grande.
Un gran abrazo, muchas gracias.
Hasta luego. Interesante escucharla, Carol, ¿eh? Claridad para contar el proceso. Además, ella lo conoce muy bien y en mucho detalle de algunas cuestiones jurídicas que ella no comenta, pero que son muy engorrosas, que hemos leído, que tienen que ver con toda una serie de detalles, pero sí nos quedamos con algunas cosas. Por ejemplo, esto de hay un solo testimonio en contra de Lula da Silva. No hay una sola prueba física, un solo testimonio de un tipo que estaba condenado a 10 años y después de la declaración, porque dijo lo que querían escuchar, le bajaron la condena a 3 años. El tipo está al borde de quedar en libertad, si es que ya no quedó en libertad, no recuerdo con exactitud. Pero ahí está la cosa. Así es el proceso en contra de Lula. Chemical Brothers.